Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hola, muy buenas noches. Hoy es jueves 30 de marzo. Bueno, ya sí, Santiago. Ya pues el mes se fue, se está yendo, solamente le falta un solo día. Eso quiere decir que estamos culminando un trimestre, el primer trimestre del año. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia que se reúne con nosotros cada noche en esta horita que compartimos de 7 a 8 y también a los que pues nos escuchan a través de Spotify. Hoy es jueves, feliz jueves. Santiago, muy buenas noches.
Te cuento que creo que hoy sí, muy, muy feliz juernes, como dices tú, porque hoy en la calle me encontré muchísima gente sonriendo, muchísima gente feliz, y me
Uy.
imagino.
Usted cree, perdón
Ay,
que lo interrumpa, Santiago, ¿usted cree que sea porque
¿porque es
ya por ahí
jueves?
se acerca?
No.
Bueno, porque se acerca Semana Santa, no sé, esos días, el fin de semana, la Semana Santa. Usted sabe que hay empresas que cierran durante la semana completa también. ¿A qué se deberán tantas sonrisas?
Creo que varios factores. Número uno, mucha gente evaluando sus sueños, sus objetivos y dándose cuenta que cumplió los del trimestre. Ojalá este sea el caso de un alto porcentaje de nuestra audiencia. Número dos, Rosy, pues la gente ya pensando en Semana Santa, pensando quizás en vacaciones, en descanso, y si no, por lo menos en que el ritmo de trabajo tiende a desacelerar un poco. Y
Eso es correcto.
número tres, me imagino yo. Esto es pura especulación, no tengo ni idea si estos tres puntos son, pero es pura especulación. Número tres, pues hoy es 30. ¿Y qué pasa a los 30?
Bueno, pero no en todos los lugares, Santiago, ¿eh? No en todos los
Ah,
lugares.
pero en la mayoría. ¿Qué pasa a los 30, señorita Rossi?
Bueno, se cobra.
Se cobra, hoy es día de cobro. Así que hoy por favor, no elimine de su cara esta sonrisa que tiene, no la elimine, sino todo lo contrario, extiéndala por lo menos durante el siguiente mes. Y para eso, una pequeña invitación, una pequeñísima invitación. Hoy que es día de cobro, no gaste hoy dinero, no gaste hoy, absténgase un poquito hoy para que le dure más la sonrisa durante la Semana Santa. Vienen días de gastos, normalmente en la Semana Santa uno tiende a gastar más, tiende a ser más relajado, ir más a restaurantes, salir un poquito más. De repente hubo un paseíto, una salida con los amigos. Entonces, hoy quédese en su casita. Si va para su casa en este momento, bien hace, quédese así. Y si va ya para un compromiso social que aceptó, pues restríngase un poquito. No se trata de no disfrutar, restríngase un poquito. No se sienta millonario porque su bolsillo esté lleno hoy. Acuérdese que tiene que ser precavido. Y entonces no llegue a decir, tranquilos que yo invito a todos hoy. No. Tenga una atención con esa persona especial que de pronto este mes le hizo un favor, tuvo un detalle, le preguntó cómo estaba, pero no con toda la barra de amigos. Absténgase hoy, simplemente por hoy, y creo que no lo lamentará mañana cuando se levante. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Una introducción larga, pero creo que valía la pena señalarlo. Sigan con la sonrisa, que es lo más importante. Rosy, ¿qué hemos preparado para nuestra audiencia esta noche?
Iniciamos nuestra agenda con los factores y nos vamos hacia Estados Unidos, quienes confirman que su economía creció un 2.1% en el año 2022 tras el cálculo final.
Continuamos hablando del estado de la salud de las finanzas en los Estados Unidos, del sistema financiero, y en este caso Janet Yellen dice que hay que reexaminar las normas bancarias estadounidenses tras las recientes quiebras. Interesante noticia.
Y el BCIE pronostica un año económico duro y defiende política de transparencia.
Y en nuestro país, el Citibank dice que los bonos verdes de República Dominicana atraen a los inversionistas.
Hoy no es viernes, pero vamos a hablar algo de cine. Yo creo que Alexandra va a estar contenta. Degecine incentiva oportunidades de inversión en la industria cinematográfica para la región de Puerto Plata.
Y Soluciones Digitales Popular ganan premio Steve Awards.
Y luego de nuestros factores, ustedes saben que hoy es jueves y los jueves recibimos a Jacinto Díaz en Conversando a Fondo y esta noche estaremos hablando sobre la reciente adquisición del banco Silicon Valley Bank por parte del First Citizens.
Muy en línea con lo que seguramente trae la noticia de Janet Yellen. Miren, en la estadística de hoy, como abrebocas para No es pura ficción, mañana viernes, no se lo vayan a perder. Recuerden que el viernes es especial. En No es pura ficción estaremos conversando de un tema que a mí me gustó. Pero hablemos un poquito de estadísticas del cine y para eso les diremos cuánto pagó en impuestos el cine dominicano en el año 2022.
Y seguido nos vamos a edición o sustracción y vamos a conocer los resultados de la encuesta de la semana pasada. Y claro está, no se puede quedar la encuesta para el día de hoy. Así que atentos.
Y seguido nos vamos a fracciones heterogéneas y el ring de esta noche, pues se viste de Semana Santa porque estamos debatiendo si es rentable vacacionar en Semana Santa. ¿Qué cree usted? ¿Sí o no?
Para la audiencia masculina les tengo una chiva, un adelantico.
¡Cuente!
Hoy hay pelea de mujeres, así que mucha atención. Terminamos nuestro programa con la frase a recordar, hablando un poquito de esas cosas valiosas que gastamos de vez en cuando. Nosotros estamos encantados de volver a compartir esta noche con ustedes. Esperamos que ustedes también no se muevan, que Sumas continúa.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos. La economía de Estados Unidos creció el 2.1% en el año 2022, confirmó la Oficina de Análisis Económico BEA tras la publicación en el día de hoy del cálculo final sobre el Producto Interior Bruto. El organismo no cambió, por tanto, el crecimiento estimado del año pasado, aunque sí redujo una décima el del cuarto trimestre con respecto al tercero, del 0,7 estimado al 0,6 que fue el confirmado. También modificó su estimación sobre el ritmo anual de crecimiento en el cuarto trimestre, que colocó en el 2,6%, una décima menos que lo calculado en la segunda estimación, y tres décimas menos que el dato inicial calculado según una revisión que refleja revisiones a la baja de las exportaciones y el gasto del consumidor. El organismo realiza tres estimaciones del PIB y la publicada hoy es la definitiva. Estos datos se dan, recuerda la BEA, en un contexto de inflación moderada, un desempleo bajo, incertidumbres continuas en la cadena de suministro y tasas de interés en aumento. Aunque con un crecimiento muy inferior al registrado en el año 2021, que fue de un 5,9%, Estados Unidos cierra así el año con el 2,1% de crecimiento anual y deja atrás por el momento el temor de una posible recesión.
Y la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó hoy que la regulación bancaria y las normas de supervisión deben reexaminarse tras las quiebras de Silicon Valley Bank y el Signature Bank para garantizar que abordan los riesgos actuales del sistema bancario. En unas declaraciones preparadas para la National Business Economics Association, Yellen también pidió una regulación más estricta del creciente sector bancario o banca en la sombra. Dijo que era importante que reexaminemos si nuestros actuales regímenes de supervisión y regulación son adecuados para los riesgos a los que se enfrentan los bancos hoy en día. Debemos actuar para hacer frente a estos riesgos si es necesario, dijo la señora Yellen.
Continuando en los mercados internacionales, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, aseguró que este año 2023 será todavía económicamente duro debido a la inflación global la subida de los tipos de interés y la inestabilidad geopolítica, por lo que destacó su papel en la región como un organismo anticíclico que ayude a mantener los planes de desarrollo basados en la equidad y la transparencia. El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, explicó hoy en una entrevista con la agencia EFE que espera que en el año 2024 comiencen a relajarse las medidas de control de la inflación, puesto que Centroamérica no es una zona ajena a ello y el resfriado económico suele afectar sobre todo a los países con menos recursos e infraestructuras. Para lograr el músculo necesario, el equipo directivo del BCIE solicitará a los gobernadores de los diferentes países aumentar la capitalización del banco de 7 mil millones de dólares a 10 mil millones de dólares. Esta decisión fue tomada en el primer directorio celebrado en Madrid con motivo de la apertura de la oficina que la entidad abrió en la capital de España el pasado mes de febrero, donde también decidieron conceder préstamos para la construcción de viviendas sociales con materiales sostenibles en la República Dominicana. Precisamente en el país caribeño, pues tendrá lugar en mayo la Asamblea de Gobernadores del BCIE, en la que Mossi aspira a su posible reelección para un nuevo mandato hasta el año 2028. Cito: "No es decisión mía, los gobernadores me ofrecen o no una extensión de mi contrato que expira en noviembre de este año. Si no lo hacen, habrán 5 años fantásticos de transformación del banco", indicó Mossi. Sin embargo, el presidente del organismo multilateral se mostró decidido a seguir en el cargo para mantener el crecimiento como banco en Centroamérica, ya que en su opinión hay mucha falta de servicios básicos en los países que no son proyectos no solo de financiación pública y necesitan apoyo también privado. Una de las cuestiones sobre la mesa en torno a su posible reelección es la transparencia y la relación con algunos presidentes como el nicaragüense, el señor Daniel Ortega, donde agregó que primero que todo, y es algo que le gusta indicar, los jefes de estados atienden el estado, que será uno o será otro en cada momento, y que no puede poner adjetivos a los representantes del gobierno. También remarcó que la creación del BCIE tuvo la finalidad de generar desarrollo equitativo entre los países y que en ningún lado de los estatutos se habla de política, por lo que se definen como un banco apolítico.
Y ya de regreso a la República Dominicana, el Banco de Inversiones Citibank le comunicó al Banco Central de nuestro país el gran interés que tienen inversionistas internacionales por los bonos que emite y coloca el país en los mercados de capitales. La manifestación fue hecha durante un encuentro del gobernador del Banco Central de la República Dominicana, el señor Héctor Valdés Albizu, con ejecutivos internacionales del Citibank, encabezados por Alberto Torres, máximo responsable de la Corporación para las Relaciones con el Sector Público de Latinoamérica y el Caribe. En ese encuentro, los ejecutivos del Banco Estadounidense de Inversiones solicitaron al gobierno un análisis sobre el comportamiento de la economía dominicana, sus análisis sobre sus perspectivas, perdón, así como su impresión sobre los recientes escenarios producidos a raíz de las quiebras de entidades financieras sucedidas en Estados Unidos y Europa, según un comunicado a la prensa. Los ejecutivos de Citibank señalaron el creciente interés por parte de inversionistas internacionales por las emisiones de bonos en la República Dominicana y el notable éxito de las subastas realizadas, atribuyéndolo en buena parte al ancla reputacional y fortaleza institucional del Banco Central, la cual se ha transmitido a otras instituciones de la República Dominicana, como por ejemplo en la gestión de la política fiscal. El gobernador indicó que la fortaleza queda patente en la cifra final de la inversión extranjera directa registrada en República Dominicana durante el año 2022, la cual ascendió tras los cálculos definitivos a 4.010 millones de dólares. les informó que la mejora en la entrada de divisas ha contribuido a la estabilidad bancaria de tal manera que el cierre del 2022, la moneda nacional mostró una apreciación de 2.0%.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de cine. Y es que DGCine incentiva oportunidades de inversión en la industria cinematográfica para Puerto Plata, con el objetivo de incrementar el número de producciones en la región norte a través del acceso a inversiones en Puerto Plata. La Dirección General de Cine, DGCine, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte, ASONORTE, y la Dirección General de Impuestos, DGII, coordinaron el encuentro Oportunidades de la Industria Cinematográfica para Inversionistas en Puerto Plata en las instalaciones del Hotel Blue Jack Tar en Puerto Plata. Mariana Vargas, directora general de la DGCine, destacó que esta iniciativa surge desde la DGCine y DGI y el objetivo es transmitir confianza a toda la industria, pero también a los inversionistas que año tras año van abriendo sus puertas a esta industria que sin dudas deja un impacto. Vargas presentó ante empresarios y cineastas dominicanos los beneficios que ofrece la ley número 108-10 para el fomento de la actividad cinematográfica en República Dominicana, destacando el artículo 34 para las producciones nacionales, así como también el artículo 39 para las producciones nacionales e internacionales a través del crédito fiscal transferible. Igualmente, resaltó la importancia de contar con un engranaje institucional que permitió en el año 2021 y 2022 albergar producciones extranjeras y desarrollar producciones nacionales que movieron en esos dos años más de 30 mil millones de pesos.
Y para finalizar, las funcionalidades digitales de reclamaciones y de turnos y citas a través de la app popular ganaron sendos galardones internacionales de bronce en la categoría de solución de inteligencia de negocios durante la gala de la 17ª edición de los premios Steve para ventas y servicios al cliente que fue celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas el pasado 3 de marzo. En concreto, un jurado internacional consideró positivamente ambas soluciones entre 2.300 candidaturas presentadas a 170 propuestas finalistas de todo el mundo, lo que destaca el liderazgo digital del Banco Popular al ofrecer a sus clientes facilidades que les ahorran tiempo y mejoran su experiencia debido a que no necesitan ir a una oficina bancaria para realizar estos procesos. La funcionalidad de reclamaciones permite al cliente, desde la aplicación en su teléfono móvil, presentar sus solicitudes de reclamaciones y darle seguimiento sobre una amplia variedad de tópicos como depósitos en cajeros automáticos, revisión de cargos por mora o financiamiento, cuentas corrientes personales de ahorro y préstamos, retiros, transacciones con tarjetas de crédito y corrección de cuotas o pagos de producto, entre otros. Las funcionalidades recibieron 27 valoraciones por parte del jurado examinador que las calificó como una asombrosa historia de éxito en los negocios, un gran logro para el éxito de los clientes, una gran idea innovadora y una forma buena y sencilla de resolver algunos puntos débiles, importantes y críticos que enfrentan los clientes. Sobre turnos y citas, subrayaron que aumenta la eficiencia en la sucursal, tanto para los clientes como para los empleados. Felicidades nueva vez a nuestros amigos del Banco Popular.
Y con esta noticia de nuestros amigos del Banco Popular, culminamos nuestros factores, pero quédense con nosotros porque ya vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Rosy, vamos a conversar con Jacinto, vamos a aprovechar esta noticia de Janet Yellen para preguntarle sobre esa compra de Silicon Valley Bank por parte del First Citizens y las posibles consecuencias que esto tenga en los mercados. Ustedes no se muevan, que ya regresamos después de estos mensajes comerciales.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado.
Que dice wow, con ningún banco yo he chocado. claro que
siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción.
A ritmo pop se sueña, a ritmo pop lo logra, a ritmo pop tú ríes, a ritmo pop crecemos.
Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre.
Aviso: si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los jueves, nuestro querido amigo Jacinto Díaz está por aquí para hablarnos de los mercados internacionales. Bienvenido, Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos a todos. Pues muy bien y muy feliz de unirme aquí a ustedes y a esta gran audiencia otra semana más. Gracias por tenerme.
Jacinto, otra semana más en la que los mercados internacionales continúan mirando hacia California, hacia Silicon Valley, donde las noticias siguen marcando la pauta, ¿no? A veces con buena crítica, a veces con mala crítica. Esta semana, al comenzar la semana, estábamos hablando de cómo el First Citizens había adquirido al Silicon Valley Bank, ¿no? Y creo que es una cosa interesante, una transacción relevante, no solo por el volumen, que es un volumen significativo, sino por las señales que los analistas dicen que pueden haberse derivado de esa transacción. Nadie mejor que tú en Sumas para hablar un poquito de esto y cómo ese sentir de los analistas quizás se puede ir traspasando hacia los mercados y hacia los inversionistas. Cuéntanos un poco al respecto, que queremos saber tu opinión.
Claro, no, feliz de comentar. Pues como hemos estado viendo en los mercados financieros en las últimas semanas en los Estados Unidos, pues ha habido mucho ruido en todo el tema bancario, ya que pues vimos la caída, la quiebra de uno de los bancos más grandes en Estados Unidos, el Silicon Valley Bank, pues que por un terror de que no iban a poder pagar pues muchos compromisos a corto plazo, porque el banco pues había tomado una posición muy a largo plazo, y pues con esta fuerte alta en las tasas de intereses, pues esos valores, esos activos fueron perdiendo valor y pues se vieron una situación apretada y lamentablemente ese banco llegó a un corto fin, donde puede ser uno de los bancos más grandes en Estados Unidos y lamentablemente pues creó mucho pánico en todo el sector bancario del país. Entonces hemos estado viendo como otros bancos, notablemente Credit Suisse, entre otros, pues se han visto en circunstancias también muy fuertes, de mucha incertidumbre y de pues potenciales pérdidas para muchos de sus acreedores. Justo a principio de esta semana, el fin de semana pasado, pues vimos al banco que comentas, First Citizens, pues quien dice ganar una subasta liderado por el FDIC o por el gobierno de los Estados Unidos, en poder recomprar y, quien dice, pues resanar y resalvar los activos que tenía ese Silicon Valley Bank. Pues estamos hablando de billones y billones de dólares pues en inversiones, en depósitos que todavía permanecían en ese banco quebrado, frisado y puede ser bajo el control del FDIC. o el gobierno de Estados Unidos. Y pues nada, a principio de esta semana, el fin de semana, este First Citizens Bank pues logró obtener el control de la mayoría de los activos del Silicon Valley Bank, pues en unión y un proceso todavía como apoyado por el gobierno de Estados Unidos, por esa agencia regulatoria, para poder estabilizar, calmar los miedos y pues darle un poco de estabilidad a ese sector bancario que ya se estaba viendo estresado pues, por esa fuerte alza en las tasas de intereses que hemos estado viendo y que vimos la semana pasada, que continuó creciendo, no a un paso tan fuerte como antes, pero continuó creciendo a ese punto 25 que vimos la semana pasada. Entonces, nada, es estar muy atentos de cómo estarán evolucionando los mercados financieros en estas próximas semanas. Pues hay bancos que todavía como que no se han salido del miedo al total. Notablemente hemos visto caídas en acciones y volatilidad en Deutsche Bank, por ejemplo. Y pues es ver cómo otros bancos, particularmente ese Credit Suisse y UBS, esa unión, pues cómo se va desarrollando y estabilizando pues las fusiones de diferentes bancos y otros bancos que pues han ido, quien dice, sufriendo en sus acciones, cómo eso se va diseñando y calmando en sus próximas semanas.
Oye, Jacinto, una pregunta. Yo vi que muchos analistas señalaron que esta transacción, esta medida de la compra, de adquisición del First Citizens del Silicon Valley, pues había sido vista como una medida positiva que contribuía a la estabilidad financiera y a la industria del capital de riesgo. Pero del otro lado también escuché algo de críticas de que esto podría estar llevando en cierta medida a un riesgo moral en las entidades financieras de los Estados Unidos, porque al permitir, digamos, que se den transacciones de este tipo y al salir a rescatar el 100% de los recursos de los depositantes, pues lo que se podría estar pensando entonces es que yo como entidad financiera puedo asumir más riesgos de los que inicialmente debería, porque finalmente alguien me va a venir a salvar. ¿Tú en cuál de los lados te paras? Es interesante, ¿no? Es un dilema muy interesante porque uno dice, bueno, no salvo a los depósitos de los inversionistas y entonces corro el riesgo de más corridas bancarias, corro el riesgo de una crisis bancaria global, o lo salvo y entonces corro el riesgo de que las entidades actuales se relajen un poco más y entiendan que yo como gobierno voy a estar para respaldarlas cuando lo necesitan. Difícil debate, ¿o no? ¿O tú no lo ves como?
Sí, no, muy de acuerdo contigo, Santiago. Creo que tienes mucha razón cuando comentas sobre ese riesgo moral, de que al final, si sabes que el gobierno de Estados Unidos te puede rescatar, y respectivamente solamente por tu tamaño y por tu relevancia, pues es un incentivo para los bancos grandes pues de tomar más riesgo, apostando a mayores retornos, y si sabes que tienes ese safety net o esa garantía de que pase lo que pase, pues ahí es el gobierno de Estados Unidos para protegernos. Entonces, sí, muy de acuerdo. Y es como que hay que hacer, es una línea muy fina, donde uno tampoco quiere, pues, tampoco, o sea, sustentar a un banco que, pues, representa una porción importante del mercado y que eso se ramifique en el resto de la industria y salga más caro no hacer eso. Entonces es como esa jugada de hacer esa comparativa. Creo que la responsabilidad que hay ahora por el tema regulador de pues amplificar esa supervisión de las entidades bancarias y particularmente de esos bancos más grandes que tienen riesgo sistemático a la industria y al país y al mundo, tales como los JP Morgan, Citi, Bank of America, que son los grandotes de verdad. Y ver cómo puede uno no crear esa falsa, ese sentido de pues, nada, motivar a bancos a tomar más riesgo, porque al final están perjudicando que si caen por tomar ese riesgo de indebido, ser irresponsable, pues nos vamos en una situación que también otros sufren. Debate ahí, o sea, tópico de verdad muy delicado y creo que muy importante también.
Y el otro tema importante que llamó mi atención, no sé si lo viste, me imagino que sí, es que el mismo lunes, cuando abrió la bolsa,
pues las acciones del First Citizen se dispararon, ¿verdad? Empezaron, ya habían empezado a subir previo a la apertura, se estaban incrementando, pero luego de que sonó la campana, subieron muchísimo, llegaron a presentar una valorización hasta de un 50%. Después se moderaron un poco, pero inicialmente alcanzaron a subir hasta un 50%. Eso quiere decir que la gente entiende que esto fue una transacción muy favorecedora para el First Citizens.
Claro, definitivamente sí, creo que ese mismo lunes, o sea, la acción de First Citizen subió casi un 50%, algo muy notable. La verdad que este es un banco que aparentemente ha logrado ir creciendo haciendo muchas adquisiciones, o sea, inorgánicamente, pues nada, ha sido un formato que se le ha presentado para poder ir ampliando y creciendo y desarrollándose. Ha sido oportuno que pues ganaron esa subasta liderada por el FDIC, por esa agencia de los Estados Unidos. Y sí, muy favorable para ellos, pues obtuvieron un banco que la verdad era un tremendo banco, solamente que pues tuvo un tema de dificultad por un timing de sus inversiones y la fuerte alza en las tasas. Entonces sí, o sea, lograron obtener un muy buen banco a un muy buen precio. Creo que todavía se están afinando algunos detalles de esa transacción, pero impresionante como el nuevo ahora First Citizens ha logrado pues posicionarse y entrar al mercado. Creo que eran de los bancos número 30, 35 más grandes, First Citizens, antes de esta transacción. Y creo que ya luego de esa adquisición de Silicon Valley, pues ya, o sea, sube como 10 puntos a ser el banco más grande por el número 25, 24. Si bien estoy viendo aquí.
Mira qué interesante, es decir, un banco que crece vía adquisición por un movimiento del mercado y un apoyo literal de las autoridades norteamericanas. ¿Será que como todo en Estados Unidos se vienen demandas, se vienen problemas legales por esta transacción o tú crees que realmente no va a ocurrir eso?
Bueno, siempre, o sea, siempre queda lamentablemente un partido no feliz dentro de muchas de estas transacciones. Todavía hay personas que han perdido su dinero, pues particularmente los que vieron la caída de Silicon Valley al principio. Entonces, todavía no hay un rescate al 100%, no es que todo el mundo recobrará su dinero. Creo que habrán demandas particulares de aquellos que, pues, en la caída de Silicon Valley, pues, sí han logrado. No han logrado poder quizás recuperar su capital. Creo que definitivamente va a ser un tema legal de mucho interés y de mucha preocupación para muchos. Creo
Así.
que adelante,
Dime.
sí.
No, te quería preguntar, no sé si estás al tanto de la transacción, yo no lo hice, ¿no? No le hice tanto seguimiento, pero una especie de subasta, tú nos decías, donde participaron otras entidades.
Sí, pues hubieron 27 solicitudes de compra.
Wow, mucho interés, ¿no? Como tú dices, entonces, eso es lo que demuestra es que era un banco muy sólido, muy, muy grande y que simplemente tuvo un problema de liquidez por un desfase entre los activos que tenía invertidos a largo plazo y las necesidades de corto plazo de los clientes, ¿no? Pareciera.
Sí, no, la verdad es que era un banco que pues tenía una estructura muy desarrollada en el mercado y muchos clientes muy prestigiosos que pues al frizarse y ya el FDIC, esa agencia, pues tomar control, pues se vieron ahí estancados y viene este First Citizens y sí, logró pues adquirir y pues estará desarrollando nuevas relaciones con clientes nuevos y tratando de dar confianza para que pues permanezcan siendo parte del banco y no, será una fusión. Es algo que también, o sea, se ve relativamente común, donde uno va creciendo en plan de fusiones y adquisiciones. No todos deciden crecer orgánicamente y pues poco a poco, sino pues toman un poco más de riesgo, usan apalancamiento y pues buscan sinergias que quizás este banco de First Citizens no tenía los mismos clientes que Silicon Valley Bank. Ahora pues opta por más diversificación y más profundidad en algunos de sus productos. Quizás pues se termina desarrollando un banco mucho más fuerte, pues teniendo ya más activos y más balance y más diversificación.
Oye, ¿y esa especie de subasta en la que participaron 27 entidades del sector financiero en los Estados Unidos, el resultado se da, no sé si lo conoces o si se dio a conocer la información, no tengo idea, el resultado se da por cuenta de un mejor precio o por cuenta quizás de una mayor capacidad para responder a las posibles necesidades de liquidez que tienen esos empresarios del sector de emprendimiento, pues del sector de tecnología, que ahora con las tasas tan altas, seguramente en vez de seguirse endeudando, van a echarle mano a sus recursos que tenían ahorrados o invertidos con el banco. ¿Se reveló algo de la transacción o realmente fue como mucho más silencioso el tema?
Yo no he entrado a ese detalle, a ser honesto. Si bien recuerdo, eran pues 18 diferentes entidades solicitando y haciendo ofertas, y luego fueron 27 ofertas para poder adquirir el banco. Y luego de todo ese proceso que se fue conllevando en los últimos días, las últimas semanas, pues First Citizens fue el que pues, presentó la mejor solicitud. Muchas solicitudes no es tan sencillo como solamente el mejor precio, sino se componen de diferentes factores, de una lista de requisitos muy profundos que pues, le den la confianza también al que vende, de que la transacción será exitosa, de que hace sentido y que no hay temas de conflicto de intereses, temas de competencia. O sea, quizás un banco ya más grande se dificulta por tema de monopolio. O sea, hay muchos factores que conllevan el otorgamiento y ganancia, y pues la ganancia de la competitividad dentro de todo ese proceso.
Sí, y como tú dices, me imagino que también el regulador muy atento de que no solo le paguen lo mejor, sino de que el mercado lea bien la transacción, ¿no? Porque de nada serviría venderle un banco si a las pocas semanas pues ese banco vuelve a tener problemas de liquidez por cuenta de esos posibles rescates de recursos, ¿no? Me imagino que todo eso lo evaluarán y bueno, la decisión ha sido esta. Esperamos que para bien del mercado, esperamos que las cosas continúen pues funcionando más o menos bien. Jacinto, muchas gracias por esa información que nos traes hoy sobre esa importante transacción de los mercados financieros en los Estados Unidos. Quedamos atentos a volver a conocer de ti y de estos interesantes temas que nos traes dentro de 8 días, el próximo jueves, aquí en Conversando a Fondo, para hablar de mercados internacionales con Jacinto Díaz H. Que tengas una feliz noche.
El gusto es mío, de verdad, muchísimas gracias de nuevo. Que tengan buena noche. Saludos a todos.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy, yo creo que Alexandra Santana debe estar feliz porque nos habla de la contribución que hace la industria del cine dominicano al Producto Interno del país, es decir, a la producción total que tiene el país en bienes y servicios. Y aunque la cifra porcentual, cuando ustedes la escuchen, la van a sentir pequeña, es importante tener en cuenta que esto es sobre el valor total de los bienes y servicios que se producen en toda la economía, en la zona geográfica que es la República Dominicana, dentro de las fronteras de República Dominicana. Eso equivale, la contribución del cine, al 1.3% del PIB dominicano, es decir, un poco más de 15 mil millones de pesos dominicanos. Y lo más interesante no es solo esta cifra tan grande, sino particularmente cómo ha venido avanzando. Cuando uno mira las estadísticas del cine, según Apicus y DGCine, pues en el 2018 y 2019 se reportaron ingresos por 11.264 millones de pesos, tan solo ingresos, y 10.533 millones de pesos en el siguiente año. Miren, en el 2018, si uno tiene en cuenta el aporte del cine a la economía dominicana, sumando el aporte indirecto por cosas que no están directamente relacionadas al cine, más el aporte directo, más lo que se llama el aporte inducido, en el 2018 sumó 11.264 millones de pesos dominicanos. En el 2019, como lo dijimos, 10.533 millones. En el 2020 y 2021, se pusieron solo en un año por cuenta de lo que vimos de la pandemia, 30.893 para ambos años, sumados ambos años. Y en el 2022, tan solo en el 2022, se estima que la cifra pueda ser bastante superior. Ya veremos entonces cómo continúa creciendo el cine dominicano y cómo termina siendo también una cara muy amable del país, no solo en el interior, sino en el exterior. Ahí está nuestra estadística de hoy por cuenta del cine dominicano.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Bueno, llegó el momento que yo sé que todos esperamos y es el momento de adición o sustracción. Queremos conocer cuáles fueron los resultados de la encuesta de la semana pasada. Pero usted que nos está escuchando, mire, póngase ya en Instagram, vaya a los stories, @sumasmasrd, porque pronto, en unos segundos, vamos a estar lanzándoles la encuesta del día de hoy. Santiago, ¿cuál fue la pregunta de la semana pasada? Y queremos saber los resultados.
Mira, la pregunta de la semana pasada era sobre las autoridades estadounidenses y su decisión de rescatar el 100% de los depósitos de los ahorradores de los bancos que se quebraron. Preguntábamos si era una decisión positiva o si realmente no lo era tanto. Muy en línea con lo que conversamos hoy con Jacinto Díaz, mire, y lo que hablaba Janet Yellen. Nos estábamos anticipando a las noticias. La bolita de Rosy me la está prestando por ahí. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué dijo nuestra audiencia? ¿Que sí fue una decisión positiva o que no tanto?
Yo creo que la audiencia dijo que sí fue una decisión positiva.
Pese a lo que discutimos con
Jacinto. Creo que fue unánime esto, ¿vio?
Sí. Pese a lo que se conversó con Jacinto, yo creo que nuestra audiencia dijo que sí fue una decisión positiva.
Bueno, entonces vamos a escuchar la voz de nuestra audiencia. No se olviden, bueno, vamos a escuchar la voz de nuestra audiencia a ver si Rosy e Ivette la pegaron hoy.
¡Ay, Rosy! ¿Pero qué es esto? ¡Qué belleza!
Muy bien, la bolita.
Miren, y medio contundente la votación. Medio, no fue tanto como siempre, pero fue medio contundente. El 83% de las personas que votaron señalaron que sí, que eso sí fue una decisión positiva. Y apenas el 17% nos dijeron que no. Aquí, pues, no hay nada bueno ni malo, simplemente conocer su opinión. Y por eso, en este momento, ya estamos lanzando nuestra encuesta. Síganos en Sumas Más RD en Instagram para poder darnos su opinión. Es valiosísima, nos gusta mucho conocer qué están pensando ustedes y qué creen de ciertas decisiones que se toman. En este caso, ¿quieren saber de qué se trata, señoritas? Por supuesto.
Totalmente,
que sí. ¿O quieren verlo?
Claro.
No, tiene que decir la pregunta.
Bueno, miren, recientemente en el estado de Utah, en los Estados Unidos, se prohibió el uso de redes sociales a los menores de edad. Un tema bien complejo. ¿Y por qué viene a Sumas? Ustedes dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con Sumas? Bueno,
En realidad, en las redes sociales se mueven miles de millones de dólares, mil información o millones de datos y de información que termina siendo relevante para los mercados financieros. ¿Está bien prohibirle a los menores que tengan acceso a esa información? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Esperamos por su voto, que nos es muy, muy valioso. Ojalá las votaciones con este tema como tan controversial se revienten y tengamos el mayor número de votaciones que jamás hemos tenido. Ahí está la encuesta en este momento. Contamos con ustedes.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Si vieron un país que ha dado tanto, hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, hoy tenemos un Fracciones Heterogéneas, de verdad que yo diría que divertido, que ya cerca de la temporada, porque vamos a hablar de Semana Santa, de si deberíamos irnos de vacaciones o deberíamos quedarnos en casita.
Hoy con una edición especial. ¿Es rentable vacacionar en Semana Santa? ¿Sí o no? Yo no voy a meter en esa discusión porque salgo golpeado.
Santiago es aquí el moderador.
Sí, voy a servir de referee, pocas veces lo hago. Y hoy Rosy e Ivette nos van a comentar si es rentable vacacionar en Semana Santa o no. ¿Quién está en la esquina del no, del que no es rentable? El que
Estoy en la esquina del no.
Ah, bueno, por eso es que usted no va a salir, ¿no? Se va a quedar aquí.
Correcto.
La próxima semana, Rosy está por acá en Santo Domingo, ténganlo por seguro. Eibet, pues me imagino que entonces tomará el que sí es rentable,
claro,
¿cierto?
Claro que sí, sí.
Bueno, ¿cuál de las dos desea empezar este round?
Vamos a empezar por el no.
Me gusta, pues, listo, Rosy Miguel.
Vámonos pues, entonces. Como dicen en los streams, ¿verdad, Santiago? Tililín, tililín, ya sonó la campana. Pues no, iniciando del por qué no es rentable irse de vacaciones en Semana Santa. Y es que lo primero y más importante es que los precios de los tours, de los hoteles, de los tickets aéreos, de los lugares donde normalmente va mucha gente, pues suelen duplicarse y a veces hasta triplicarse, a pesar de que mucha gente obviamente se planifica y compra los tickets antes, hace reservaciones muchísimo antes, a veces hasta 6 meses o un año, pues de igual manera, para esta temporada, que es considerada temporada alta, pues los precios normalmente se duplican o se triplican. Ese es el punto número uno. Punto número dos, que con estos fondos que usted va a utilizar para irse esos, digamos, 3 días, porque apenas son 3 días, porque las empresas normalmente dejan de laborar desde el Jueves Santo a las 12 del mediodía, y con este dinero, esos fondos que usted va a utilizar para esas vacaciones, pues puede usarlos para quizás saldar una deuda que tenga pendiente. Punto número tres. Estos fondos podrían ser los fondos ideales para usted empezar a invertir en el mercado de valores si aún no lo ha hecho. O sea que puede, pues, sacarle un mayor provecho, una mayor ventaja a ese dinero. Punto número cuatro. También podemos utilizar este dinero para sumarnos a nosotros. ¿Cómo? Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo nos vamos a sumar? Bueno, podríamos utilizar este dinero para pagar algún tipo de curso que hemos querido hacer durante mucho tiempo y no habíamos encontrado, probablemente el dinero para poder pagar este curso que pues nos suma, porque le suma a nuestra formación. Punto número cinco. Y es que podríamos también arreglar algo que tengamos pendiente en la casa, que nos haga falta, y pues los utilizaríamos estos fondos para mejor provecho de nosotros. Además de que cuando salimos de vacaciones en Semana Santa, los lugares están exponencialmente llenos de personas, el servicio es malo, o sea que estamos pagando por un servicio que lamentablemente no sería el mismo que si fuéramos en otra temporada del año, además de que pues las carreteras se ponen un poquito más peligrosas. Y bueno, esos son mis puntos.
Me gusta.
No sé qué piensas.
Cortico. Sí. Y nos toca también bueno, contundente y cortico porque el tiempo se nos está yendo, perdón.
Bueno, pues yo voy a ser rápida y no voy a hablar tanto de la parte económica, aunque solo voy a rebatir un poquito con Rosy, es que aunque es cierto que hay temporada alta y que muchas cosas están más costosas, a veces cuando se compran este tipo de tours, viajes, villas, por cantidades de personas, puede que el precio, cuando usted lo calcula, resulte ser más económico.
De acuerdo.
Pero yo voy a irme por la parte más de descanso. Es el primer trimestre del año. Usted, si lo comenzó con fuerza, estresado, este es un buen momento para usted tomarlo, para descansar, para usted reorientar. Y ahí en una montañita, en Jarabacoa, tú ves, en una playita, usted puede decir, contrale, déjame reenfocar, porque estás relajado, estás descansando, cosa que no podemos hacer, señores, en el día a día. También huir de ese estrés que te da el trabajo. Probablemente nosotros aquí la pasamos muy rico, muy chulo en este tipo de trabajo, pero hay trabajos estresantes, señores, que hay que hacerle ese desconecte cada cierto tiempo para recuperar fuerzas. Señores, hay personas que no pueden viajar en el invierno porque les perjudicial para su salud, sus huesos, porque tienen ciertas condiciones, y cuando empieza a salir ese solecito, ese calorcito, quieren aprovecharlo. Entonces ese tiempo es para esas personas, aprovechar ese calorcito, que definitivamente el invierno fue muy largo en nuestro país este año. Y otra cosa bien importante, usted recarga, aumenta ese estado de ánimo, lo pone a 100, comparte con la familia, dedica tiempo de calidad. ¿Y por qué no? Es una semana para meditar. También dedica tiempo a meditar y a compartir esos temas espirituales que se dan entre esos amigos y familia con lo que usted sale y convive. Para mí, esta es mi opción de Semana Santa, ¿verdad? Mi lado del ring, de que sí tomes ese día off.
Bueno, ahí queda para que ustedes lo discutan, sobre todo en familia, con los amigos, con quien vayan a compartir, y decidan si se quedan o no en Semana Santa. Aquí en Sumas estaremos hasta el miércoles, los acompañamos. Jueves y viernes, Rosy se queda, pero no hacemos programa, y Beth y yo creo que sí nos vamos de vacaciones.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase llega de manos de Theophratus Philippus, o ya, también llamado Paracelso, quien fue un médico que nació en Suiza y además de doctor, era astrólogo y alquimista, y su principal aporte a la medicina fue la creación de las primeras drogas basadas en químicos y minerales. La vida de este hombre, que se apodó a sí mismo Paracelso, que significa en latín superior a Celso, un famoso médico romano del siglo I, y fue tan colorida y polémica que inspiró a incontables escritores a través del tiempo, desde Goethe hasta Jorge Luis Borges. A pesar de haber recibido una formación universitaria, Paracelso se oponía a la enseñanza reglada de la medicina y chocó con el establishment médico de su época. También cuestionó los textos de Hipócrates, de Galeno, de Avicena y otros autores clásicos, y hasta quemó públicamente algunos de estos libros de estos autores. De manos de este señor, del señor Theophratus, nos llega la siguiente frase. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar.
Rosy, me trajiste wow. esta frase para darme gusto.
Yo aquí siempre digo sí, Santiago, tiempo, sí.
Yo siempre he dicho acá que el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida por dos razones. Porque no lo podemos reproducir ni lo podemos incrementar. No hay forma, no se puede comprar, no se puede crear, no hay forma de hacerlo. Así que, ojo, esta reflexión creo que es muy importante porque ¿en qué estamos gastando lo más valioso que tenemos? ¿En qué lo estamos gastando? ¿Lo estamos gastando en nosotros? ¿Lo estamos gastando en nuestro futuro? ¿Lo estamos gastando en las personas que queremos? ¿O lo estamos gastando en cosas pasajeras que no son relevantes? Y otra reflexión, muchas veces llegan ocasiones especiales donde infortunadamente no tenemos todo el dinero que quisiéramos para regalarle algo especial a esa persona que queremos. Regalémosle tiempo. Es muy valioso. Tan valioso que aún después de que compartimos con esas personas que queremos, nos recuerdan con cariño. Así nosotros ya no estemos en sus vidas o ya no estemos en esta vida. Así que aprovechar el tiempo que nos queda. Nos quedan 9 meses de este año para ahorrar, para cumplir sueños, para cumplir propósitos, para planificar, para aprender de finanzas personales. Así que aquí en Sumas los seguiremos esperando todas las noches a las 7 p.m. por la 95.7 FM para compartir con ustedes nuestro tiempo. Así terminamos nuestro programa de hoy.
Sí, con esta reflexión. Mañana. Nos vemos mañana que es viernes, así que regalen tiempo. Créanme que hay muchas personas que se lo van a agradecer. Yo ya lo he practicado, por eso se los digo. Regalen tiempo.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.